Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy 7 de enero del año 2012. La segunda charla que vamos a tener de este nuevo año, del año 2012, el famoso 2012. Bien, como he dicho, iba a tratar el tema libre, va a ser un tema libre. No tengo nada preparado y cada uno pues podrá participar, podrá exponer lo que quiera, todos podremos hablar. El hermano Fran Toro también había preparado alguna cosilla para compartir con nosotros, un estudio, creo, sobre el pasaje de Romanos capítulo 11, donde se habla del olivo, del buen olivo. Así que, pues nada, voy a dejar paso al hermano Fran Toro para que nos comparta lo que haya preparado. Y ya sabéis que cuando termine el hermano Frank, pues todos podremos participar y podremos hablar, hermanos. Así que yo paso palabra y adelante, hermano Frank. Cuando quieras, puedes exponer lo que tengas ahí preparado para nosotros.
Gracias y paz a todos los hermanos. Bueno, yo quería compartirles hoy sobre Romanos 11, lo que Pablo llama un misterio. Y es el misterio de los olivos, o de los dos olivos. O sea, es el olivo silvestre y el olivo natural. El olivo es el paso nuestro de los gentiles del olivo silvestre al olivo natural. Vamos a leer, abrir la Biblia en Romanos 11, el capítulo, comenzando desde el versículo 2, donde dice lo siguiente. Capítulo 11 de Romanos, versículo 11. Donde dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, muchas veces las iglesias, uno oye que los pastores dicen que Israel cayó, que Israel cayó de la gracia y que Israel cayó totalmente al rechazar a Jesús. Como su Mesías. Sin embargo, Pablo dice en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Bueno, ahí está la clave, que efectivamente si no hubiera caído, si no hubiera tenido ese velo que Dios le puso a Israel sobre Jesucristo, y Jesucristo hubiera sido investido rey de Israel en aquellos momentos, pues hubiera comenzado el milenio en aquellos momentos y la salvación del mundo no hubiera sido posible. Se hubieran salvado 25 personas, o sea, los discípulos y un poquito más. O sea, que todo estaba dentro del plan de Dios de que a ese Mesías lo rechazara su pueblo para que ese conocimiento y esa luz se regara entre las naciones. Dice, de ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Aquí nos da a entender de que esa gente que rechazó a Jesucristo y Dios les puso un velo para que no entendieran, pues serán restaurados y Dios los pondrá en su justo sitio donde tienen que estar. La salvación realmente no es porque hayamos sido injertados en el olivo natural, ni que aún así por estar en el olivo natural y ser parte del reino de Dios, y no olvidemos que el reino de Dios, ese rey, es el rey de Israel. Por lo tanto, nosotros vamos a estar injertados en ese reino con Israel, porque hay una sola nación de Dios, y esa nación es Israel. Dios no tiene varias naciones. Dios se le manifestó a un pueblo, a uno solo, no a dos, ni a tres, ni a cuatro, y ese pueblo es Israel. Sino que la salvación realmente es por Jesucristo. La salvación no es porque nos injertemos a ese olivo natural, sino que la salvación es por gracia, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Jesucristo es quien nos coloca en ese olivo natural. Antes pertenecíamos al olivo silvestre, y en ese olivo silvestre pues no teníamos salvación realmente. No teníamos salvación, ojo, y hay algo muy importante, ni siquiera teníamos esperanza ni pacto, porque el pacto realmente, luego lo vamos a ver, fue dado, en Jeremías 31 lo dice, fue dado como promesa a Israel. Lo que llaman el nuevo pacto fue dado para los últimos tiempos a Israel, no a otra nación, sino es una especie de promesa en conjunto, no privada, no particular. Dentro de cuando somos injertados en ese nuevo olivo, nuestra naturaleza cambia. O sea, ya cuando recibimos la salvación por la gracia, cambiamos de naturaleza. Y ya que las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo en Jesús, que es nuestro Salvador. Por lo tanto, ya no somos gentiles sin promesa. Ya entramos en el pacto de Cristo, en el pacto de Dios para estos últimos tiempos, y nos injerta en su pueblo. Coherederos somos coherederos del reino de Dios. Fíjense que cuando Pedro estaba esperando la visita de los enviados de Cornelio, Pedro iba, por supuesto, que iba a rechazar esa visita de los enviados de Cornelio, porque ningún judío entraba en casa de un gentil. en esa época. Pues los gentiles eran, eran idólatras, eran contaminados, y ningún judío iba a pisar siquiera la puerta de un gentil, porque sencillamente se contaminaba. No podían ni siquiera entrar en una casa de un gentil. Sin embargo, el Espíritu Santo le ordena a Pedro a ir a casa de Cornelio. Sabemos que Pedro, cuando el Espíritu Santo le dice que mate y coma de esos animales inmundos, Pedro no entendió nada. Él lo que creía era que, bueno, no entendía de que los gentiles habían sido limpiados con esa visión, de que habían sido limpiados y eran aceptados por Dios. Simplemente que Pedro pues obedeció al Espíritu Santo y fue a casa de Cornelio, y sencillamente él se asombró y se enteró del plan de Dios cuando vio que en casa de Cornelio el Espíritu Santo tomó parte de ese acto y tomó a las hijas de Cornelio, a Cornelio y a todos, y pues y pasó como había pasado en Pentecostés. Profetizaban y hablaban en lenguas, y hubo una conversión masiva ahí en esa casa. Y fue cuando Pedro realmente entendió lo que había querido decirle el Espíritu Santo con relación a que matara y comiera en el lienzo que había visto allí en la terraza donde él estaba orando. Vamos a buscar en Efesios 3, del 4 al 6, hermano Tito. Efesios 3, del 4 al 6.
Dice lo siguiente: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
Efectivamente, esto fue un misterio guardado hasta después de la muerte de Jesucristo. Por supuesto que Jesucristo tenía que entregarse y en sacrificio para que esto pudiera ser, para que este misterio se pudiera revelar. Y no es que no era nuevo que un gentil fuera parte del pueblo de Israel. Ya desde el éxodo de Egipto, prácticamente muchísimos miles de gentiles se unieron al pueblo de Israel. Inclusive la moabita, esta Ruth, era también. O sea, hubieron en la historia de Israel muchas personas que se unieron a su pueblo en el Antiguo Testamento, pero la característica de esas uniones eran que se hacían judíos y tenían que guardar la ley mosaica y guardar todas las costumbres que tenía el pueblo de Israel. Tenían que ser uno más con ellos. Entonces, que tenían que guardar la ley totalmente. Las personas que se unían al pueblo de Israel, pues tenían que circuncidarse, guardar el sábado, en conclusión, guardar la ley mosaica. Ahora, después del sacrificio de Jesús, gracias a sus méritos, pues ya el gentil no tiene, cuando se une a ese olivo, a ese grupo al cual también pertenece Israel, pues no tiene que circuncidarse, ni guardar el sábado, ni algunas cosas. Pues ya esa circuncisión está en su corazón, ya ha sido circuncidado en su corazón. En esa visión que Dios le dio a Pedro, fue para hacerles entender de que los judíos, que fueron los primeros, los que llevaron la palabra viva, la luz de salvación al mundo, fueron los judíos, por medio de sus discípulos y apóstoles. En esa visión, pues, Dios le dio a entender a Pedro que tenían que aceptar tal y como eran a los gentiles convertidos al Mesías, y tratarlos como hermanos realmente y miembros de su pueblo, pero sin la necesidad de la circuncisión ni de muchas normas y leyes mosaicas. No todas, por supuesto, porque es lógico que el no matar, y es lógico no engañar, y es lógico muchísimas cosas que están en la ley, pero no todas se tiene por qué guardar en función de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, gracias a sus méritos, ya que Él pagó por medio del rescate, que pagó por medio de su sangre. Y bueno, como les venía diciendo, la salvación que nos ofreció el Señor Jesús, como su palabra lo dice, es por su gracia divina. Y esa gracia que la ofreció el Padre, por medio de Jesucristo, y es esa la gracia que nos salva, y no el que nos injerten en un olivo nuevo que representa al pueblo de Israel, que representa a Israel. Ese olivo, por medio de los judíos, pues los judíos actualmente sí tienen que guardar esas leyes mosaicas y esas costumbres, lógicamente, hasta que Dios les quite el velo y de una vez por todas sepan y entiendan lo que es la gracia. Sabemos que ahora somos totalmente coherederos, pertenecemos al reino de Dios, no tenemos la necesidad de circuncidarnos ni de guardar el sábado, ya que hay un cambio radical en nuestra naturaleza. Ya no somos inmundos como antes se nos trataban, de inmundos, de incircuncisos, de execrables, pues nos rechazaban totalmente. Gracias a la redención de Jesús, hemos sido justificados y ya pertenecemos a la familia de Dios. Igual que pasó con Abraham, por ejemplo, cuando salió de Ur, de los caldeos, y fue justificado por su fe. Y nosotros somos de la simiente de Abraham. Nosotros somos herederos de esa promesa que Dios le dio a Abraham. Ese misterio del cual habla Pablo y se revela ya aquí en Romanos 11, es explicando el misterio de los dos olivos por medio de un nuevo pacto con el pueblo, como se explicó como se explica en Jeremías. Busca, hermano Tito, Jeremías 31:27, para explicar un momentico ese tema del nuevo pacto.
Sí, hermano, un momentito. Jeremías 31:27. He aquí vienen días, dice Yahvé, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Sí, hasta más, sigo leyendo más adelante.
Sí, sí.
Ahí habla del nuevo pacto. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Yahvé. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Sí, hasta ahí, hermano, gracias.
Vale, nada.
Bueno, entonces ahí vemos de que ese nuevo pacto fue un misterio que el pueblo de Israel no entendió, prácticamente ni entiende aún. Ni entiende aún porque ellos no todavía están velados. Pero, ojo, uno se da cuenta que poco a poco, van entendiendo. Y muchos judíos van entendiendo de que Jesús es su verdadero Mesías. Y eso va a ser poco a poco hasta que todo el pueblo de Israel lo entienda y lo vean claramente. Y entonces va a ser cuando se va a terminar el tiempo de los gentiles, el tiempo de las buenas noticias y de la predicación en todo el planeta hacia los gentiles se va a acabar. Cuando todo el pueblo de Israel entre y se les quite el velo y entren en esa nueva era, digámoslo así, de este nuevo pacto, que lo entiendan, de que la salvación es por gracia y para todo aquel que acepta a Jesucristo como su libertador, como su salvador. Justamente en Romanos 11:11 dice que Israel no ha tropezado, aunque fíjense que es interesante que dice que no ha tropezado, aunque aún no ha aceptado al Mesías Jesús, sino que fue para que el mundo conociera la salvación gracias a que los judíos no aceptaron a Jesús. Gracias a eso, nosotros los gentiles hemos conocido la salvación realmente. Hermano Tito, léete por favor en Efesios 2, donde dice que sin pacto ni promesa de los gentiles. Efesios 2.
Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Sí.
Y juntamente con Él.
Sí. Perdón, hermano. Sí, ahí vemos de que realmente nosotros no teníamos ninguna oportunidad, no teníamos promesa, ni teníamos pacto realmente. No teníamos nada. Simplemente por la misericordia de Dios y ofreciéndonos el camino de Jesucristo, e injertándonos en su tronco, que es Jesucristo, sí tenemos promesa, promesa y cuatro cosas más, como por ejemplo tenemos pacto, tenemos promesa, tenemos Mesías, tenemos esperanza y tenemos al Dios Padre. Nada más y nada menos. Todas esas cosas las hemos obtenido simplemente por aceptar a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. La salvación de los gentiles realmente no excluye a Israel como nación, sino que la incluye. Israel es la única nación a la cual Dios Padre se le reveló y puso a su hijo, a su unigénito hijo, como rey absoluto de esa nación. Y nosotros, por supuesto, como pertenecientes a ese reino, pues en el milenio tendremos que vivir y convivir y pertenecer a esa nación, porque desde esa nación se va a gobernar al planeta, al mundo, y luego desde esa nación se va a implantar la Jerusalén celestial para gobernar el universo. Los judíos no entienden, porque no entienden nada todavía, aunque, como dije, poco a poco muchos de ellos van absorbiendo esa gracia del Señor, y poco a poco van entendiendo que Jesucristo es su Mesías, aunque todavía uno oye comentarios y ellos, muchos de ellos todavía no aceptan a Jesucristo como el Mesías, y piensan que ese Mesías va a venir en el futuro. Por supuesto que los judíos, como muchas veces ha ocurrido, ese remanente, pues algún día pues abrirán los ojos cuando vean ellos mismos a quién traspasaron y a quién mataron, cuando venga Jesucristo en su segunda venida. Entonces será en su tiempo, pues se le quitará el velo, y todo Israel que fue endurecido, sus corazones fueron endurecidos, como fue endurecido el corazón de los sacerdotes, de Judas, de todo mucho pueblo que se enfrentó a Jesucristo y querían matarle, pues todas estas personas, y mucho actualmente también hay mucho judío que no quiere saber nada de Jesucristo, más bien le nombran a Jesucristo y es como si fuera un enemigo, tienen el espíritu del anticristo realmente. Pues toda esta gente serán restaurados, porque Dios les quitará en su tiempo, les quitará ese velo, porque es lógico que si Dios les ha puesto ese velo para que lograr la salvación nuestra, para que esa noticia de la salvación llegara a todo el planeta, es lógico que algún día, cuando se les quite el velo, ellos entiendan y sean restaurados y pertenezcan también a la gran familia de Dios. En Romanos 11 también se ve cómo en el olivo natural, pues quedaron, no todas las ramas fueron desgajadas, quedaron ramas naturales, y esas ramas naturales, por supuesto, era el pueblo judío que quedó sin desgajar. Ese pueblo, pues hay mucho pueblo todavía que entiende que su Mesías es Jesucristo, y que también, aunque no se ha manifestado ni revelado abiertamente, posiblemente en su corazón lo tengan latente y lo sepan. Porque ya sabemos que siempre Dios se ha guardado y se guarda un remanente. Acuérdense de aquellos 7000 rodillas que nunca se arrodillaron ante Baal. Pues siempre nuestro Dios tiene su recurso, y nuestro Dios pues siempre tiene planes. Todo lo que ha ocurrido en el planeta es un plan estrictamente elaborado por el Dios Padre. No nos engañemos, no creamos que el Dios Padre improvisa, ni que el Dios Padre va tapando huecos, ni poniendo parches, ni luchando como si fuera un gladiador contra Satanás. Nada de eso. Satanás es un simple instrumento y un servidor que hace el trabajo negro, digamos así, el trabajo sucio, en los planes del Dios Padre. No hace el trabajo del Dios Padre, pero sí tiene sus instrumentos para castigar y para que lo hagan. Luego esas ramas que han sido pues desgajadas y unidas al olivo natural, pues como hemos dicho antes, serán estos judíos que antes tenían ese endurecimiento del corazón, ese velo, ese espíritu inclusive anticristiano, pues serán injertados también al olivo. Y eso lo explica aquí Pablo también en el capítulo 11 de Romanos, y habla de la restauración de Israel. ¿Quiere leer, hermano Tito, desde el capítulo 11 a partir del 25, del versículo 25?
Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos. ¿Hasta dónde, hermano?
Hasta el final, hasta el 36.
Vale. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
Pues el Dios Supremo ha puesto en su plan para el mundo justamente una identidad para nosotros. Esta identidad, este pasaporte, justamente no vayamos a creer que es el pasaporte israelita ni judío, no señor. Aunque estemos injertados en ese olivo que es el pueblo de Israel, nuestra identidad realmente y nuestro pasaporte pertenece al Mesías Jesús, porque nosotros somos sus discípulos y somos parte del pueblo de Israel, pero primero somos pertenecientes a su majestad, al rey de Israel, que es Jesucristo, antes de Israel como nación. Estamos realmente estamos donde Dios nos ha puesto, no donde nos quieran poner los judaizantes, o no donde nos quieran poner las personas que aplican la ley mosaica, sino nosotros estamos colocados en este momento y en esta situación de la historia donde Dios nos ha querido poner. No vayamos a creer que estamos desubicados, no. Aquí lo principal es pertenecer al Señor Jesús, al Rey de Reyes, y todo se va a ir agregando como Él quiere. Ya que nosotros somos copartícipes y miembros de la familia de Dios, en su nación, por supuesto, desde donde se gobernará el mundo. Ahora tenemos la promesa, también tenemos la ciudadanía, gracias a ese nuevo pacto, que todavía los judíos no lo entienden. Tenemos un Mesías y tenemos a un Dios Padre. Y estamos injertados junto al olivo natural, su tronco es Jesucristo. Por lo tanto, nosotros estamos injertados a la savia de Jesucristo, por medio de ese tronco y por medio de su espíritu. porque estamos injertados en el olivo natural, en el Mesías, dentro del verdadero pueblo de Israel como pueblo de Dios. Bueno, más o menos esta era la idea pues que quería darles con relación a ese párrafo de Romanos 11, hermano. Ya paso palabra.
Gracias por el aporte, querido hermano Francisco. Gracias por el estudio. Bueno, aquí el pasaje es impresionante. Silencia el micrófono, hermano Fran. Lo tienes activo, por favor.
Sí.
Gracias. El pasaje que ha utilizado, que hemos estado estudiando, capítulo 11 de Romanos, es impresionante. Vamos, quisiera resaltar unos cuantos textos de este capítulo de Romanos 11 para brevemente pues analizarlos y sacar bien el significado de este impresionante pasaje de Pablo. Por ejemplo, el versículo 1 de Romanos capítulo 11 hace una pregunta al apóstol Pablo, que si Dios ha desechado a su pueblo, al pueblo de Israel, porque por ahí hay muchos en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, que dicen que Dios ha desechado al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel ya no es pueblo de Dios, ya nunca más será pueblo de Dios. Yo he oído esto a decirlo, por ejemplo, a adventistas del séptimo día. Enseñan que el pueblo de Israel ya ha sido dejado, ha sido abandonado por Dios y que ya nunca más serán pueblo de Dios. Y aquí lo que Pablo está enseñando es todo lo contrario. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y responde, en ninguna manera, porque también soy yo israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es decir, que Dios no ha desechado al pueblo de Israel, ya que había israelitas que habían creído en Jesús, como eran los apóstoles. Pablo se incluye aquí entre aquellos que forman parte del pueblo de Israel y del pueblo de Cristo, ya que Pablo, repito, era israelita, era descendiente de Abraham y además era de la tribu de Benjamín. Y sigue diciendo que Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ella desde hace siglos conoció al pueblo de Israel, lo eligió. ¿No sabéis lo que dice la Escritura? Lo que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Pues es que me he reservado, dice el Señor, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, pues no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Por lo tanto, Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Luego, si seguimos leyendo, pues se habla de la futura restauración de Israel. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, pues todo Israel será salvo. ¿Qué es eso de la plenitud de los gentiles? Pues el número completo de gentiles que han de entrar en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia de Cristo esté completa, el último de los elegidos que forman parte de la iglesia de Cristo haya entrado en el pueblo de Cristo, en la iglesia de Cristo, entonces es cuando Israel será restaurado. Todo Israel será salvo. El pueblo de Israel, yo personalmente, el pueblo de Israel no creo que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es el pueblo de Israel. Claramente se habla de dos descendencias en la Sagrada Escritura, que la descendencia terrenal de Abraham y su descendencia espiritual o celestial. Y esto lo vemos claramente en el Génesis, cuando le dice el Señor que mire a los cielos e intente contar las estrellas. Y dice, así será tu pueblo. Y luego le dice que mire y cuente e intente contar los granos de la tierra, de la arena del mar. Y dice, así será tu descendencia. O sea, por lo tanto, hay dos descendencias de Abraham, la celestial y la terrenal. ¿Cuál es la descendencia celestial de Abraham? Pues evidentemente la iglesia de Cristo. Nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Dijo el apóstol Pablo, en los cielos. ¿De dónde esperamos al Señor Jesucristo? Esa es nuestra ciudadanía, nuestra esperanza. Y esa es la descendencia celestial de Abraham. Y luego está la descendencia terrenal de Abraham, que está representada en la arena del mar, y es el pueblo de Israel. Por lo tanto, hay dos descendencias. Esto es algo que tenemos que tener claro. Son evidentemente dos pueblos de Dios, dos naciones, dos pueblos de Dios. La iglesia no es la nación de Israel. Nunca en la Biblia a la iglesia de Cristo se la llama la nación de Israel. La iglesia está compuesta por gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, así lo leemos en el libro del Apocalipsis, y no es una sola nación, no es está formada por no es el pueblo de Israel. Está formada, repito, por gente, por hijos de Dios, que vienen de todas las naciones de la tierra, de todas tribus, pueblos y lenguas. Esa es la iglesia de Cristo. Y la nación de Israel, pues es una nación, es la nación de Israel, formada por 12 tribus de Israel. Por lo tanto, la iglesia de Cristo evidentemente no es la nación de Israel. La nación de Israel es una descendencia terrenal de Abraham, de nuestro padre Abraham, y la iglesia es la descendencia celestial. Y hay el gran error de muchas iglesias que confunden esto, no se han enterado de esto, y los judaizantes, por ejemplo, como Félix Jiménez y Yemael, estos dos apóstatas, pues están enseñando la patraña de que la iglesia de Cristo es Israel. Y como según ellos la iglesia de Cristo es Israel, pues entonces tenemos que guardar la ley de Moisés, tenemos que guardar el sábado. Porque eso, recordad que fue dada, la ley fue dada a Israel. Solamente Israel. El sábado es la señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Por lo tanto, si la iglesia de Cristo forma parte de Israel, pues significaría entonces que nosotros los cristianos tendríamos que guardar el sábado. Y sin embargo no es así. La iglesia de Cristo, repito, no es el pueblo de Israel. Y esto pues muchos judaizantes no lo entienden. Y otros muchos sectarios, como la iglesia adventista del séptimo día y otras muchas sectas más, pues no lo entienden. Confunden a Israel con la iglesia. Si os fijáis bien en el Nuevo Testamento, a la iglesia de Cristo jamás se le llama Israel. Nunca. Se le llama el cuerpo de Cristo, se le llama el templo de Dios, se le llama la esposa de Cristo, pero nunca se le da el nombre, nunca se le llama Israel, nunca. ¿Por qué? Porque sencillamente no es Israel. Nosotros somos, repito, somos descendientes de Abraham, pero esa descendencia celestial, esa descendencia que está simbolizada por las estrellas de los cielos. Por eso es que dice la Escritura, dice la Biblia, el Nuevo Testamento, que nosotros como luminares en el mundo resplandezcamos, o nuestra ciudadanía está en los cielos, donde están las estrellas de los cielos, pues ahí está nuestra ciudadanía, indicando así que somos una descendencia celestial de Abraham. Y el pueblo de Israel es un pueblo absolutamente terrenal. Todas las promesas que Dios dio a Israel son promesas terrenales, no eran promesas celestiales, eran promesas terrenales. Y las promesas de Cristo a su iglesia son promesas celestiales. La iglesia va a vivir en esa nueva Jerusalén celestial, y sin embargo el pueblo de Israel va a vivir aquí en la tierra, concretamente en un territorio que es Israel, la tierra de Israel, la tierra prometida, es la que Dios dará a Israel, y ahí van a ser restaurados, y la iglesia va a gobernar sobre toda la tierra, sobre todas las naciones de la tierra, incluido la nación de Israel. Esa va a ser la iglesia de Cristo, va a gobernar sobre todas las cosas, son herederos de todas las cosas. E Israel es heredero solamente de la tierra prometida, de la tierra de Israel. Repito, Israel es heredero de la tierra de Israel, de esa tierra prometida, y la iglesia es heredera de todas las cosas, como dice el Apocalipsis. Mas al vencedor heredará todas las cosas, dice el Señor ahí en el capítulo 2 del Apocalipsis. Nosotros no solamente somos herederos de la tierra de Israel, sino de toda la tierra, del mundo entero. La iglesia de Cristo es heredera del mundo entero, no solamente de la tierra de Israel. Por lo tanto, repito, la iglesia pues no es el pueblo de Israel, no es la nación de Israel. Y eso es lo que quería compartir, hermanos. Si alguien quiere añadir alguna cosita más.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
También eso de que los judíos no pueden ver al Mesías, porque en realidad es así, no lo pueden ver. También viene una sombra de eso, una profecía en el libro del Génesis con la historia de José. José pues es una representación del Mesías, ¿no? Y en la historia narra cómo cuando José va a Egipto y es hecho ministro por el faraón o gobernador, algo así, igual cuando se sucede el hambre en la tierra de los hermanos de José, cuando van a pedirle comida. Dice la Biblia, no recuerdo bien en qué versículo, dice que no lo podían ver, o sea, no sabían que era José, su hermano, ¿no? Entonces, eso pues está obviamente también profetizado, se ve pues reflejado en la historia de José, cómo está escrito que los judíos no podrán verlo, ¿no? Hasta que él se les presente. Ese era mi aporte, hermano.
Gracias, hermano Juan. Gracias, Juan. Pues efectivamente hay un paralelismo entre la historia de José y Jesús. Evidentemente, sabéis que Josué en hebreo parece ser que es el mismo nombre que Jesús. Josué en idioma hebreo arcaico, antiguo. Entonces hay un paralelismo, sí, efectivamente. Los hermanos de José pues le vendieron, le traicionaron, y algo parecido pues ocurrió con el pueblo de Israel en relación con Jesús. Pero al final hay la profecía claramente habla de la futura restauración de Israel. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, Israel sería llevada en dos etapas a su tierra. Primero, en una etapa de incredulidad y de maldad, sería creado el Estado de Israel, como ocurrió a partir del año 1948, así está profetizado en la Biblia. Y luego pues vendrá una restauración espiritual. Se van a arrepentir de sus pecados y el Espíritu de Dios será derramado. Y serán traídos de todas las naciones, serán llevados a la tierra de Israel. Esto lo podéis leer especialmente en la gran profecía de Ezequiel a partir del capítulo 34 hasta el capítulo 48. Todos esos capítulos pues hablan de la futura restauración de Israel, además de otros muchos textos en los profetas, Isaías, Jeremías, prácticamente todos los profetas hablaron de la futura restauración del pueblo de Israel. Aunque ahora Israel, como sabéis, es un estado sionista anticristiano, es un estado donde lo gobierna pues la élite mundial Illuminati satanista y anticristiana, pero un día se van a arrepentir, y como dice el texto ese de Romanos 11, todo Israel será salvo. Y eso es lo que creemos los cristianos. Nosotros amamos a Israel, sabemos que el estado de Israel fue creado por Dios, fueron llevados a su tierra como cumplimiento de la profecía bíblica, por lo tanto nosotros amamos al pueblo de Israel, al Estado de Israel. Nosotros somos los cristianos bíblicos, somos sionistas. Nosotros somos sionistas, que no hemos de confundir con el sionismo satánico y anticristiano. Estamos hablando del sionismo bíblico. Hay un sionismo bíblico y hay un sionismo falso y satánico. Entonces el sionismo bíblico es aquellos que creemos en las promesas de Dios, las profecías bíblicas. Y luego hay un sionismo satánico y anticristiano, que es el que, por ejemplo, el que gobierna actualmente Israel. Bueno, aquí dice el hermano Carlos en el chat, habla de los judíos y los y diferencia de los israelitas. A ver, Carlos, ¿tú qué crees? ¿Que los judíos no forman parte de Israel? ¿No son israelitas? A ver, háblanos un poco de esto.
Hola, hermano Tito, hola a todos los de la sala. No hay una gran diferencia entre los israelitas y los hebreos. Los hebreos, no, los judíos y los israelitas, perdón. Los israelitas y los hebreos son los descendientes de Abraham. En cambio, los judíos vienen a ser unos israelitas conversos que se fueron haciendo a través del tiempo. Después del exilio de Babilonia, se cambió totalmente la religión israelita y se cambió por el judaísmo. Entonces ahí es cuando empiezan ellos a poner sobre la ley de Dios la ley de los ancianos, y Jesús los regañó muchísimo por eso y dijo que ellos no eran los el pueblo escogido de Dios. Ese es un estudio que yo había hecho ya hace algún tiempo, donde dice que Jesús no era judío, él era israelita de la casa de David, que los judíos son mezclas con otros pueblos y que no siguen la ley de Dios, sino que siguen la ley de los ancianos. Y eso es algo que Jesús les regañó mucho. No sé si quisieran que les leyera el parte del estudio o el estudio. No sé usted qué opina, hermano Tito.
Los judíos son los descendientes de la tribu de Judá. Son los judíos. Lo que pasa es que hay falsos judíos y verdaderos judíos. Aquellos falsos judíos son los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. O sea, falsos judíos, por ejemplo, eran los que los fariseos, toda esta gentuza religiosa que condenaron a muerte a Jesús. Eran falsos judíos. Pero la Biblia, el Nuevo Testamento, la Biblia entera habla de judíos, habla también de verdaderos judíos. ¿Quién es el verdadero judío? Hay profecías que hablan claramente de los judíos. No todos los judíos son malos. Hay judíos que claro que pertenecen al pueblo de Israel. Judíos proviene de la tribu de Judá. Los que descienden de la tribu de Judá son judíos. Ya sabéis que son 12 tribus y una de las tribus es Judá. Hay una profecía en la Biblia que estoy buscando que dice que cuando venga el reino de Dios, la gente cogerá del manto a un judío y querrán ir con ellos, con los judíos, porque Dios estará con ellos. Estoy buscando la profecía en la Biblia, a ver si la encuentro.
Tito, no, eso lo de que los judíos son de la tribu de Judá, eso no es cierto, porque todos los judíos no son de la tribu de Judá. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama judío y otra que es judaico. Los judaicos son los que vienen de Judea, pero los judíos es otra cosa completamente diferente, Tito.
Entonces, según tú, ¿cómo se llaman los que proceden, los que descienden de la tribu de Judá?
No sé ese gentilicio, pero de todas formas, no todos los judíos provienen de la tribu de Judá, o si no, ¿dónde están las otras tribus?
Entonces, Carlos, ¿qué pasó con los descendientes que vinieron de Babilonia? ¿Se fumaron?
Los descendientes de Babilonia son una mezcla de muchas razas, y esos son los judíos. Y dentro de esos judíos también hay hebreos, y que son descendientes de Abraham, que son descendientes directos, no son mezclados. No sé si me entiendes.
Carlos, los que estaban en Babilonia eran los judíos, y los judíos mayormente a veces no se mezclaban, y no todos fueron llevados a Babilonia. Y ellos cumplieron la profecía que dice Daniel, que restaurarían otra vez Israel y edificarían el templo. No todos fueron llevados a Babilonia, solo los príncipes y los de más alto rango. Algunos quedaron en la tierra que era Israel. Cedo palabra.
Gracias, hermano. Mira, si me permitís, voy a leer una profecía del libro de Zacarías. Ya encontré el pasaje. Vamos a leer el capítulo 8 de Zacarías. Vamos a leer a partir del verso 21, que dice lo siguiente: y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Yahvé y a buscar a Yahvé de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Yahvé de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Yahvé. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos. En aquellos días, fijaos lo que dice, en aquellos días acontecerá, está hablando de una profecía que se va a cumplir en el futuro, acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. O sea, ¿cómo que los judíos no forman parte de Israel? Aquí está hablando que 10 gentiles tomarán del manto a un judío y le dirán que quieren ir con él, porque han oído que Dios está entre ellos. De modo que, ¿cómo que los judíos no forman parte del pueblo de Dios? Está hablando aquí, evidentemente, de judíos, de un judío verdadero, no está hablando de un falso judío.
Tito, en el Nuevo Testamento, como está escrito en griego, la palabra judaios no significa judíos, sino judaicos, significa un gentilicio, no significa algo referente a una raza, sino a un gentilicio, los referentes a Judea, no judíos. Esa palabra.
Bueno, ya estoy leyendo, no es del Nuevo Testamento, es Zacarías capítulo 8, verso 23. Es una profecía, una profecía del futuro, cuando venga el milenio, lo más probable, y dice que 10 hombres de todas las naciones, de toda lengua, pues van a tomar del manto, van a coger del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Es decir, que los judíos van a ser restaurados, el pueblo de Israel va a ser restaurado, y los judíos forman parte de una de las 12 tribus de Israel, que es la tribu de Judá. De ahí donde proceden los judíos, los verdaderos judíos. No estoy hablando, vamos a ver, el Apocalipsis habla claramente de los falsos judíos, como lo dice Jesús. Y dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Eso lo dice Jesús en el Apocalipsis. Es decir, que hay personas que dicen que son judíos y de ninguna manera son judíos. Claro que no son judíos. Ahí estoy de acuerdo contigo, Carlos. No son judíos, son miembros de la sinagoga de Satanás. Odian a Cristo, odian a los cristianos y evidentemente no son verdaderos judíos. Pero aquí en esta profecía sí que está hablando de judíos de verdad, judíos verdaderos. Lo dice bien claro. O sea, eso tenemos que tenerlo claro, que hay judíos falsos y hay judíos verdaderos.
Lo que pasa es que ahora se le llama judío a un montón de personas, pero es que eso está entremezclado. Hay hebreos y hay cázares. que eso es otra cosa que la gente tiene que saber, y es que los judíos que son así todos blanquitos y esos que vienen de Europa, esos son cázares, y los cázares se convirtieron al judaísmo por allá como en la Edad Media, y no son de ninguna tribu judía, o sea, ninguna tribu israelita, ni de la casa de David, ni de nadie. Les voy a leer este pasaje, Juan, capítulo 10, versículos del 24 al 30. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo quitas nuestra alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Les respondió Jesús: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Y más vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de mi Padre, y yo y el Padre una cosa somos. Entonces dice que claramente dice que los judíos no son las ovejas de Jesús, porque no creen en él, sino que al contrario, no creen en él porque como no son las ovejas de él, no creen en él. ¿Entienden?
A ver, te voy a contestar, Carlos, una cosita. Antes de dar paso al hermano John, que ha pedido palabra, decirte simplemente que ahí Jesús en ese pasaje está hablando a esos judíos: vosotros no sois de mis ovejas, porque odiaban a Jesús, eran falsos judíos, era sinagoga de Satanás. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, pero eran esas personas que había ahí, eran esos, no eran todos los judíos. O sea, no, tú estás haciendo es generalizando y diciendo que todos los judíos, que los judíos que no forman parte de Israel, que no son descendientes de Abraham, eso es una salvajada, una barbaridad. Ahí Jesús está hablando concretamente a esas personas: vosotros no sois de mis ovejas, y punto. Está hablando de ellos. Si no, entonces tú, Carlos, ¿cómo interpretas este pasaje, esta profecía que he leído de Zacarías capítulo 8? Cuando se habla ahí de los judíos, que 10 personas, 10 gentiles van a tomar del manto a un judío. ¿Cómo tú entiendes? ¿Cómo interpretas ese pasaje, esa profecía? O sea, que lo que no se puede hacer es generalizar. Ahí Jesús está hablando en concreto de esos judíos malvados, de esos falsos judíos, mejor dicho, que eran sinagoga de Satanás, eran, pues eso, odiaban a Cristo, y no eran descendientes, realmente no eran descendientes de Abraham, eran hijos de la serpiente, hijos del diablo. Bien, estaba pidiendo palabra aquí en el chat del hermano John. Adelante, hermano John.
Exactamente, hermano Tito, eso era lo que quería decir, que Jesús no le estaba diciendo, no era que no eran judíos, sino que al no creer en él, no eran de sus ovejas, simple y llanamente. Pero el llevarlo a decir eso es como voltear la torta y confundir las cosas. Cedo palabra.
Claro, es decir que somos antijudíos, o sea, decir que todos los judíos son enemigos de Dios y que todos los judíos son falsos y que todos los judíos son hijos del diablo, pues es una salvajada. Es como decir que todos los cristianos son falsos. Igual, hay cristianos verdaderos y cristianos falsos, entre comillas. Pues igual pasa con los judíos.
Una cosa que iba a decir. Es lo que pasaba con los samaritanos. ¿Qué pasa? Eran parte del pueblo de Israel. Pero lo que pasó fue que cuando fueron conquistados por una parte que se dividió, ellos se dividieron, incluso las que ellos tenían lo que era la Torá, decían, incluso ellos mismos se dividieron y decían que había que adorar en un monte que ellos tenían, que por eso es que la samaritana le dicen ellos. Ellos tienen incluso lo que es la Torá. Cedo palabra.
Efectivamente, así es. Adelante, Carlos.
Buen debate lo que estamos teniendo ahora. El rabí, o sea, conocedor del pueblo judío e israelita, el rabí Steven Weiss, que murió en 1949, definió muy ciertamente quiénes eran los judíos. Entonces, estas son palabras de él. Él dijo esto: el regreso de Babilonia y la adopción del Talmud babilónico marca el final del hebraísmo y el principio del judaísmo. Es decir, los judíos, después del exilio de Babilonia y la adopción de las creencias de ellos, de los babilonios, crearon una religión judaica en detrimento de la religión profesada por los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, el 95% de las personas que se llaman judíos ahora, o que se nombran a sí mismos judíos, provienen de los cázares, de que no pertenecen al pueblo judío original. Que hay personas ahora que proceden de Abraham, sí, claro, que existen. Están dentro de todo ese grupo grande que se llama judíos, pero el verdadero pueblo de Dios no son los judíos, son los israelitas. ¿Y quiénes son los israelitas? Por una parte, los descendientes directos de Abraham, y por otra, los que siguen la ley de Dios, no la ley de los ancianos, sino la ley de Dios. ¿Ya? Es que es algo más complicado explicarlo, porque una cosa es ser la raza y otra cosa es la creencia. Cedo palabra.
A ver, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Estoy de acuerdo que el pueblo judío no es el pueblo de Dios. Los judíos no son el pueblo de Dios. Aquellos que dicen que enseñan que los judíos es el pueblo de Dios están diciendo una salvajada. La Biblia nunca dice eso. Lo que dice la Biblia claramente es que sí, que hay verdaderos judíos que forman parte del pueblo de Israel, que son descendientes de Israel, ¿eh? De una de las 12 tribus de Israel, que es la tribu de Judá. Pero decir que los judíos es el pueblo de Dios es una auténtica salvajada, es una absoluta falsedad. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios es, como he dicho, ahí, la descendencia de Abraham son dos, la celestial y la terrena. La descendencia terrenal es el pueblo de Israel, no digo el pueblo judío, he dicho el pueblo de Israel. Y dentro del pueblo de Israel hay una tribu, son 12 tribus el pueblo de Israel, y dentro de Israel hay una tribu que es la tribu de Judá, y los judíos son los descendientes de la tribu de Judá. Esto lo tenemos que tener claro, que hay judíos falsos y judíos verdaderos. Y los judíos verdaderos son los descendientes de la tribu de Judá. Y los que enseñan, algunos que dicen que los judíos es el pueblo de Dios, pues es absolutamente ridículo, es absolutamente falso. El pueblo celestial de Dios es la iglesia y el pueblo terrenal de Dios es Israel. Israel, las 12 tribus de Israel.
Lo quería aportar algo más, hermano Tito, que no debemos también cuidarnos, porque a veces la gente tiende a confundir que los judíos todos son malos, y no es así, porque si leemos, bueno, todo el que ha leído los evangelios se da cuenta de que hubieron judíos que sí recibieron a Jesús y creían en él. Ahí está el caso de este hombre, se me olvida siempre el nombre, el que se dio el manto para la sábana para envolver a Jesús y el sepulcro. Él era judío, pero bueno, creía a escondidas por temor a los otros, a los religiosos, que eran los que no aceptaban a Jesús. Pero gran parte del pueblo sí creyó en Jesús. Y ahí es que debemos descuidarnos para no confundirnos. Cedo palabra.
¿Me puedes recordar los nombres de las 12 casas de Israel?
¿A las 12 tribus de Israel?
Sí.
Bueno, yo no me sé toda la memoria. La Biblia da dos listas, una la que habla en el Antiguo Testamento y otra la que aparece en el libro del Apocalipsis. Se os habla de las 12 tribus de Israel, da los nombres. Mira, por ejemplo, vámonos al Apocalipsis. Vamos a leer quiénes son las 12 tribus de Israel según el libro del Apocalipsis, que forma parte del Nuevo Testamento. Vamos al capítulo 7 y dice lo siguiente. Dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y mirad la primera tribu que es nombrada de todas. De la tribu de Judá, judíos, 12.000 sellados. La primera, aparece en la lista la primera. Jesús procede de la tribu de Judá, como sabéis. Era judío, descendía de la tribu de Judá. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. La tribu que no se menciona, la única tribu que no se menciona, como podéis ver, es de la tribu de Dan, no se menciona aquí en el libro del Apocalipsis. Pero fijaos cómo la tribu de Judá es la primera que es nombrada aquí en la lista esta. Y esos son los judíos, los que descienden de la tribu de Judá. No todos los israelitas son judíos, pero los verdaderos judíos sí que son todos israelitas. ¿Y quién es un verdadero judío? Pues el apóstol Pablo lo dijo. Vamos a ver quiénes son los verdaderos judíos. Mirad, voy a buscar el pasaje porque es muy importante, de Pablo, para que veáis quién es un verdadero judío. Porque nosotros como cristianos tenemos que ir a la Biblia, o sea, dejar de leer y citar siempre textos del mundo, textos de rabinos judíos y cosas de esas, e irnos a las escrituras, que es lo que nos interesa.
Creo que era algo con relación a los que guardan los mandamientos de Dios, Ketito.
Sí, entonces Pablo lo explica, es en la epístola a los romanos. Espera, lo voy a leer porque es un texto muy importante. Es en Romanos capítulo 2, creo. A ver. De Romanos dice, capítulo 2, verso 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, sino que es judío, está hablando de los judíos, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Este es el verdadero judío. El verdadero judío no es el que lo es en lo exterior, bien clarito lo dice, sino el que es en lo interior. Ese tiene la circuncisión, es la del corazón, en espíritu, no la letra.
Hermano Tito, una pregunta. Cuando Pablo habla acerca de los que dice de que, bueno, de que no recuerdo el texto real, pero habla sobre que la desposada, aquella que no podía dar a luz, se refiere a los cristianos, como la ciudad se encuentra allá donde está Dios. Entonces, la que está, déjame buscar el texto, realmente habla de que aquella que no tenía, que no podía dar a luz porque era estéril, va a dar hijos. ¿Se refiere a eso?
Sí, vamos a buscar el pasaje y lo vamos a leer, hermano John. Vamos a ver, quiere se lo encuentro yo también. Sí, es en Gálatas capítulo 4, verso 27, dice así. Dice, vamos a leer a partir del verso 23. No, antes, vamos a leer a partir del 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que somos hijos de la esclava, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
Muchos judíos se hacen hoy que quieren que somos, que vamos a ser parte de aquel, de este Israel que está ahora. Muchas personas enseñan que vamos a ser parte de ese Israel, pero es todo lo contrario a lo que Pablo enseña en ese pasaje. Cedo palabra.
Sí, así es, efectivamente. Nosotros somos hijos de la libre, de la Jerusalén celestial, la cual es la madre de todos nosotros. Estamos siendo engendrados dentro de esta madre, que es la nueva Jerusalén celestial, es la iglesia de Cristo. La nueva Jerusalén representa a la iglesia de Cristo, la Santa Madre Iglesia, que es bíblicamente es en términos completamente correctos, no tiene que ver absolutamente nada con la gran ramera que es la iglesia católica romana, como sabéis. A la iglesia de Roma se la llama también la Santa Madre Iglesia, pero es todo lo contrario. Entonces la Biblia enseña bien clara que la iglesia es santa, es nuestra madre, la madre de todos nosotros es la iglesia. Entonces ahí estamos siendo engendrados, estamos creciendo dentro de la iglesia, creciendo en conocimiento, creciendo en la gracia de Dios, estamos creciendo dentro de esta madre. Y un día por dará a luz, ¿eh? Entonces cuando pues serán glorificados y serán dioses inmortales los hijos de la nueva Jerusalén, ¿eh? Los hijos de la iglesia de esta nueva Jerusalén celestial. Y luego está hablando de otros, ¿eh? Está hablando de la Jerusalén terrenal, que son los que están bajo esclavitud, son los que pretenden justificarse por medio de la ley, por medio de la Torah. Esos son los que están bajo esclavitud, están bajo condenación y bajo maldición. Pues maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos estos falsos, estos apóstatas, todos estos judaizantes que pretenden justificarse por medio de la ley, que dicen guardar la Torah, porque dicen que si no guardan la Torah se van a condenar. Pues son esclavos, están bajo esclavitud y están bajo condenación. Entonces nosotros no, nosotros ya no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y por lo tanto somos hijos de la libre, de la Jerusalén celestial, no de la Jerusalén terrenal. Esa es la explicación que está haciendo ahí Pablo en ese pasaje.
Los cristianos va a pasar lo mismo que pasaba en el pueblo de Israel, que Moisés levantó jueces para que gobernaran, para controlar al pueblo, es decir, con todo lo que se da en la tarea. Entonces va a pasar lo mismo con los cristianos cuando sean resucitados.
Mirad, en el milenio Israel va a estar en su tierra y va a ser la nación más importante, va a ser una nación que va, Jerusalén va a ser la capital del mundo. Y la iglesia va a reinar sobre todas las naciones de la tierra, incluido la nación de Israel. La iglesia va a reinar sobre Israel, sobre la nación de Israel. Y por eso dice Jesús ahí en el Apocalipsis, que por ejemplo ahí en Apocalipsis 3:9, que la sinagoga de Satanás se va a postrar de rodillas ante la iglesia, ante los cristianos. Y reconocerán que Dios los ama. Dios hará que se postren de rodillas, se van a humillar y van a reconocer la soberanía de la iglesia sobre Israel, esa sinagoga de Satanás, la cual, como sabéis, al final se van a arrepentir y van a ser restaurados. Lo enseña claramente. Ahora mismo los que gobiernan Israel es la sinagoga de Satanás, pero está profetizado un arrepentimiento nacional de Israel. Un día se van a convertir, se van a arrepentir. Y son ellos los que se van a postrar de rodillas ante los cristianos, reconociendo que Dios los ama, reconociendo que ellos son superiores, reconociendo que el gobierno y el dominio de la iglesia de Cristo sobre la nación de Israel. Y por eso es que se postrarán de rodillas ante ellos.
Sí, hermano Tito, pido palabra, si me permite.
Sí, hermano, adelante.
Sí, gracias. En cuanto al tema de los judíos que estaban en este pequeño debate, pues ellos pertenecen al pueblo de Israel porque la Biblia habla en el libro de Apocalipsis de la tribu de Judá. Entonces, pues al ser descendientes, pues ellos son los judíos, ¿no? Entonces, pues ellos son parte del pueblo de Israel. Que ahora ya cualquiera se llame judío, pues es diferente. Pero también la Biblia, ya con el apóstol Pablo en los pasajes que leyó hace un momento, habla claramente de que hay falsos judíos y verdaderos judíos, y los verdaderos judíos son los que tienen la circuncisión en el corazón. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Eder, así es, así es, así está bien claro explicado en la escritura, que hay judíos verdaderos y judíos falsos. Los judíos falsos son aquellos que dicen ser judíos, pero no lo son, sino son sinagoga de Satanás, que odian a Cristo, que odian a los cristianos. Esos son judíos falsos. Son los que condenaron, por ejemplo, a muerte a Jesús. Por eso es que a Jesús le llamó: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Se lo estaba diciendo a esta gentuza que decían ser judíos y no eran judíos de verdad. Eran hijos del diablo, de la serpiente.
Sí, hermano Tito. Así de claro. Y sobre todo no generalizarlo, porque claro. En ese momento dijo a ustedes, o sea, lo mismo que vosotros, ¿no? Ustedes, y no... Es. Y no se estaba refiriendo a todos en general, porque entonces la profecía antes mencionada no se cumpliría cuando van a los gentiles iban a buscar a un judío para llevarlo del manto.
Efectivamente, hermano, Así es. Es la misma palabra, por ejemplo, que aparece en Hechos capítulo 1, cuando dice Jesús: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Que ellos querían conocer la fecha exacta, o sea, querían conocer que si en ese momento iba a restaurar el reino de Israel. En Hechos lo podéis leer ahí, en Hechos capítulo 1. Y Jesús les dijo que no os toca a vosotros. ¿A quién? A vosotros, a los apóstoles, a los que estaban preguntándole a Jesús en ese momento. No os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pues lo mismo ocurre con ese pasaje cuando Jesús le dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? ¿A todos los judíos? No. Se estaba refiriendo a esos que en ese momento pues estaban hablando con Jesús y que eran unos canallas. Y Jesús les dije: vosotros sois unos hijos de Satanás. Vuestro padre es el diablo. A esos judíos. Pero no, y de ahí citar ese pasaje, como hacen algunos, para decir que todos los judíos son malvados, todos los judíos son hijos del diablo. O sea, eso es una espantosa patraña, vamos, eso es una estupidez. Carlos, a ver, está pidiendo palabra, Carlos.
Aquí estoy en la Wikipedia. Dice: el pueblo judío es un grupo étnico descendiente de los antiguos israelitas del Oriente Próximo. La religión constituye, por tanto, un aspecto de la pertenencia étnica del pueblo judío. Aquí más adelante dice que la etimología. El término judío procede de Judá, o Yehudá en hebreo, claro. que existió en la región oriental del Mediterráneo, al menos desde 1000 años antes de la era común, y hasta en el siglo de la era común, ¿cuál será esa? Y hasta un siglo después, los habitantes de Judea eran los judíos, término que luego fue ampliándose también a los que habían emigrado desde Judea y sus descendientes. En castellano, el término judío procede del latín judaeos, a su vez derivado del griego iudaios. Existe equivalencia etimológica en otras lenguas, por ejemplo, judai en alemán. La palabra judío no aparece en la Torá, los 5 libros de Moisés, sino que viene a aparecer en el resto de los libros del Tanaj. Esto significa que la palabra judío se proyectaba frente a la palabra ibn hebreo. Ya luego sigue algo sobre judíos y judaísmo, y les aconsejo que lean un poco más de eso. Pero quería solo ampliar un poco el tema con lo que dice la Wikipedia. Cedo palabra.
Gracias, Carlos. Y lo ves, lo dice bien clarito, que son los que vienen de la tribu de Judá. O sea, ahí lo dice, el dato está bien, es bíblico eso. Pero no todos los que dicen ser judíos son judíos de verdad, ojo. Pero el que los judíos proceden de Judá, de la tribu de Judá, pues claro, es así, que es una de las 12 tribus de Israel. Y en el libro del Apocalipsis aparece, cuando se habla de los 144.000 sellados, la primera de las 12 tribus, la tribu de Judá, porque es de ahí de la cual nacería el rey, vendría el rey de los judíos, que es, ¿quién es el rey de los judíos? Jesús, el rey de los judíos. Por lo tanto, esa es la pura realidad. A ver, está pidiendo en el chat Jairo, el hermano Jairo, palabra. Adelante, hermano.
Hola, Tito, ¿cómo estás? Ya tenía casi dos años o 3 años de no participar verbalmente, pero siempre he estado en contacto, sí. Déjame comentarte algo. Yo quisiera que tú me hicieras tu comentario cuando yo termine. Yo tengo un amigo que es de Israel. Vino a estudiar acá a Boston. Yo lo conocí, estábamos hablando, intercambiando un poco de temas de la Biblia, y ellos se consideran como una, ¿qué te podría decir? Como algo aparte de los cristianos. Y me dijo, me dijo, ustedes los cristianos tratan de interpretar el libro de nosotros los judíos. Y déjame decirte que los cristianos, la traducción o la interpretación que le dan ustedes los cristianos a nuestro libro es por lo regular equivocada. Entonces, yo no sé, me dijo, parece que tu Dios es diferente al Dios de nosotros, porque si te das cuenta, en el Antiguo Testamento, Dios era totalmente, estaba como fuera de control en cuestiones de carácter. Los castigos eran mucho más severos. ¿Qué pasó con Moisés? Pasó 40 años de su vida dedicado a sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Le dijo, no, 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 tú no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces, no entró. ¿Qué pasó con Abraham? No sé si Abraham fue el que iba a sacrificar a Isaac, a su hijo. Entonces, lo pintan como un Dios muy duro y que en el Nuevo Testamento se pinta como un Dios lleno de amor, un Dios que quiere mucho a sus hijos, que no es tan estricto con lo que hace. Entonces, ahí para ellos hay como cierta separación, cierta diferencia entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que no es para ellos, sino que es para nosotros los cristianos. Y entonces, ellos se sienten como muy diferentes. ¿Qué opinas tú a eso? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Tito?
Gracias, gracias, hermano Jairo, por el aporte. Vamos a ver, el Dios de los judíos es el mismo, es el Dios de los cristianos. Hay un pasaje de Pablo en Romanos, está hablando y dice, el Dios de, ¿no es el Dios de los judíos el Dios también de los gentiles? Porque Dios es uno, y él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es el mismo Dios, Dios es uno. ¿Y quién es el Dios de los judíos? El Señor Yahvé. ¿Quién es el Dios de los cristianos? El Señor Yahvé, es decir, el Padre Celestial. Vamos a ver. El pasaje ese de Juan capítulo 1, verso 17 lo dice bien claro. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, es decir, la misericordia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Realmente la misericordia de Dios el Padre, del Dios de Israel, se mostró realmente al ser humano con la venida del Señor Jesús. Eso es así. Lo dice Juan 1:17. Pero es el mismo Dios, no son dos dioses diferentes. Es exactamente el mismo Dios. Y en el Nuevo Testamento el Dios Padre, por supuesto que también tiene ira cuando se habla de la ira de Dios. En el libro del Apocalipsis, cuando se habla de la ira de Dios, a partir del capítulo 16 del Apocalipsis, ¿quién derrama las siete copas de la ira de Dios? ¿Quién las derrama? El Dios Padre. El Dios Padre, el Dios de Israel. ¿Cómo que en el Nuevo Testamento, dicen muchos que en el Nuevo Testamento el Dios de los cristianos no es un Dios de ira? Pues claro que es un Dios de ira también, pero en el Nuevo Testamento se refleja de la forma más grande de toda la historia la misericordia, la gracia de Dios, con la venida del Señor Jesús. Pero también se describe a un Dios iracundo, a un Dios que va a derramar su ira sobre los malvados, cuando venga ese tiempo, cuando sean derramadas las plagas de la ira de Dios. Pero recordar siempre que la gracia y la verdad, la misericordia y la verdad vino con el Señor Jesucristo. No vino por medio de Moisés, no vino por medio de Moisés. En la ley no se refleja la misericordia, la gracia de Dios, de ninguna manera. En la Torá, en la ley, no se refleja la misericordia de Dios. La ley te dice, Moisés te dice, cumple a la ley, si no la cumples a la perfección, si no guardas todas las cosas escritas en el libro de la ley, estás condenado. Morirás. Y sin embargo, pues Cristo trajo la vida, trajo la gracia, la misericordia de Dios, que no se dio a conocer de esa magnitud en los tiempos pasados, en los tiempos del Antiguo Testamento. Solo vino con el Señor Jesucristo. Por eso ahí en ese pasaje de Juan, que es tan importante, que todos tenemos que saberlo de memoria, Juan 1:17 lo dice bien claro. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio del Señor Jesús. Ni la gracia ni la verdad no vino por medio de Moisés, no. La gracia y la misericordia, que es lo mismo, y la verdad vino solamente a través de Jesús. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque la verdad se manifestó, vino a la tierra a través de Jesús, por medio de Jesús. Y nadie va al Padre sino por mí. O sea, vino solamente por medio del Hijo. Pero repito, es el mismo Dios, es exactamente el mismo Dios de los judíos, es el mismo Dios de los gentiles, porque Dios es uno, el Padre Celestial es uno, el Padre, que eso no significa que solo exista un Dios, dice que el Padre Celestial es uno, es un Dios único, supremo, no hay otro Dios como Él. Y Él va a justificar tanto a judíos como a gentiles por medio de la fe. Ese es el mismo Dios. Pasa que se han levantado muchos falsos maestros y falsos profetas a lo largo de los siglos que han predicado que son dos dioses diferentes. El Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Que el Yahvé o Jehová del Antiguo Testamento no es el Dios Padre del Nuevo Testamento. Esa es una mentira absolutamente satánica, repugnante, que ha engañado a muchísimos, incluso a muchos, que dicen llamarse cristianos y que están enseñando esa burda doctrina de demonios. Porque es exactamente el mismo Dios. Lo que pasa es que ese amor, esa misericordia de Dios vino realmente, se manifestó realmente con la venida de Cristo. Pero es el mismo Dios.
Algo que es, Tito, algo que es bien importante resaltar es que ellos se sienten como una raza diferente, como una raza superior. Porque él me mencionaba, me dice, los cristianos tratan de interpretar nuestro libro y regularmente lo interpretan mal. Y realmente no es culpa de ellos, porque no es su libro. Entonces ellos se sienten diferente. Me dice, tú no has visto a un rabino tratando de interpretar el Nuevo Testamento. Eso es algo para ustedes, los cristianos. Me quiso como hacer de menos, ¿me entiendes?
Ese rabino imbécil, pues idiotizado, fanatizado, racista, porque esa gentuza son los mayores racistas del planeta, no saben o no se han enterado que los que escribieron el Nuevo Testamento eran judíos. Los apóstoles eran judíos y fueron ellos los que escribieron el Nuevo Testamento. Es decir, que el Nuevo Testamento es para el pueblo de Israel también, ¿sí? Y para todas las naciones. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Por qué el Nuevo Testamento se escribió en idioma griego? Porque el idioma griego era el idioma internacional, ¿eh?, de las naciones, de lo que era el Imperio Romano. Pues el idioma oficial era el griego, el que se hablaba, estaba más extendido, como ahora el inglés. Pues ahí era el griego. Entonces fue escrito en griego para que fuera dado a conocer este Dios, el Dios de los judíos, que es también el Dios de los gentiles, fuera dado a conocer a todas las naciones, a griegos y a no griegos, a judíos y a gentiles. Es el mismo Dios. Lo que pasa es que esos judíos, que ya te digo, estos que dicen que el pueblo judío solamente es el pueblo de Dios, pues son los mayores racistas del planeta. Tienen un racismo, por ejemplo, el Yemael, el pollo este, el apóstata, el del foro de Félix Jiménez, pues es un racista de mil demonios. Él enseña que el pueblo de Dios es solamente el pueblo de Israel, que ese es el pueblo de Dios, que esa es la iglesia de Cristo. El pueblo de Israel, dice él. Lo cual es una burda mentira, porque si os vais al Apocalipsis veréis que el pueblo de Dios, que la iglesia de Cristo, está formada ¿por quién? ¿Por las 12 tribus de Israel nada más? No. Dice, por gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo dice bien claro, capítulo 5 y el capítulo 7. Por lo tanto, aquellos que enseñan que el pueblo de Dios es solamente el pueblo de Israel, pues son unos vulgares racistas. Como es el Yemael y como son todos estos sinvergüenzas que se creen superiores, que se creen solamente los elegidos ellos, y creen y enseñan que el pueblo de Israel es el único pueblo de Dios. Son unos auténticos racistas, anticristianos, porque el verdadero cristianismo es católico, es universal. Sabéis que la palabra católico, no estoy refiriéndome a la iglesia de Roma, la palabra católico significa universal. La iglesia de Cristo es universal. Está compuesta por gentes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y no solamente por gentes de la nación de Israel, sino por gentes de naciones de todo el planeta. De modo que esa filosofía racista es absolutamente contraria a la verdadera enseñanza cristiana que vemos ahí en el Nuevo Testamento. Es lo opuesto.
Bueno, estos judíos que hablan, que se expresaron así, pues realmente desconocen la Biblia. Pero pues, ¿qué se puede esperar si ellos no reconocieron al Mesías, aun cuando estuvo entre ellos? Pero bueno, allá ellos. Lo que estamos hablando acá de judío, estamos viendo la definición de judío acorde a la Biblia, o sea, bíblicamente. No lo estamos viendo de la manera secular, porque pues, el conocimiento humano no nos va a revelar las cosas de Dios. Por eso nos amparamos en la Biblia, para así entender las cosas. Y como sabemos, pues el judío es el descendiente de la tribu de Judá. Entonces, en el libro de Apocalipsis, cuando leímos la profecía, decía que son los primeros en salvarse. Y usted volvió a leer el pasaje donde dijo que había falsos judíos. Entonces, todo se define en esto. O sea, hay judío verdadero son, son parte del pueblo de Israel, van a ser salvos mediante la profecía de Apocalipsis, y hay judíos falsos. Usted leyó el pasaje. Entonces, pues no veo aquí por qué hay confusión, si es más claro que el agua. Pase palabra.
Así es, hermano Eder, es bien clarito el asunto esto, o sea, no tiene confusión. A ver, está pidiendo palabra el hermano Carlos.
Según mi punto de vista, los judíos son un pueblo racista, porque si ellos aceptan el Nuevo Testamento, ya no serían el único pueblo, y ya no podrían hacer la guerra que le están haciendo a los palestinos. Ahora, el Nuevo Testamento está escrito para los israelitas también, para las otras naciones y para los israelitas. Aquí el problema es de términos, porque en el mismo término están metiendo a los israelitas y a los judíos de la casa de Judá, pues si es que se les llama así, y al resto de casas. O sea, están mezclando a todo el mundo con un mismo apelativo. Yo personalmente hago la diferencia, porque para mí es muy diferente ser judío a ser israelita. Yo lo leí en la Biblia, yo lo vi en la Biblia, ahí les coloqué el estudio. Según como yo entiendo las cosas, una cosa es judío y otra cosa es israelita. Dentro de todo ese grupo de personas que llaman judíos, hay israelitas, dentro de todo ese grupo grande, pero dentro de ese grupo grande hay muchas otras denominaciones que están mezcladas y se llaman así israelitas, así como ese muchacho del video que colocaron en el foro, de ese muchacho que tenía una botella de licor y decía: esta tierra es de nosotros, que no sé qué. Él no es israelita, él de pronto se llame judío y él está diciendo: esta tierra es de nosotros. Si él se pusiera a aceptar el Nuevo Testamento, no podría decir esas cosas. Los judíos son un montón de razas, incluida la casa de Judá e incluidos los israelitas, pero es que ustedes están generalizando todos, y hay una gran diferencia, y Jesús hizo la diferencia. Cedo palabra, porque al parecer no me entienden.
Gracias, Carlos. Gracias. A ver, está pidiendo palabra el hermano John. Yo no sé si también el hermano Masi, que ha entrado hace unos minutos, también querrá decir algo. Sería bueno que dijeras también algo. Adelante, hermano John.
No, lo que quería decir era sobre los israelitas, que los israelitas estaban en los tiempos de Jesús, porque claramente el mismo Cristo lo dijo. Antes de cuando él empezó su ministerio a predicar, él dijo: yo fui enviado a la casa de Israel, a las ovejas perdidas. Él mismo lo dijo claramente, así de claro y lleno. Que hay algunos que son ortodoxos y no quieren creer en el Mesías Jesús, pues allá con ellos. La parte de nosotros, de los cristianos, es de llevar las buenas nuevas a todas las criaturas, tal como dijo el Señor. Y ya el Apocalipsis dice en qué terminará todo. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. No sé si el hermano Masi querrá decir algo. Sería bueno que dijeras algo también.
Sí, hermano. Perdón por llegar tarde, recién me desocupo. No sé muy bien de qué tema están hablando, pero escuché que... Creo que Carlos dijo que... O no sé quién dijo que los judíos están haciendo la guerra contra los palestinos, etc. La guerra no es creada... La guerra que estamos viendo hoy en día, que es una guerra sionista, o sea, o en el sentido político y material y mundano, lo que se entiende por sionismo, no el sionismo real, el sionismo de la Biblia, el sionismo de Dios. Esta guerra que estamos viviendo, el preludio de la Tercera Guerra Mundial, es una guerra creada por Roma, por los jesuitas, porque tienen el poder ahora, no por los y no por los islámicos. No es creado por ellos, del mismo modo como la Segunda Guerra Mundial no fue creada ni por Francia, ni por Alemania, ni por ninguno de estos países. ¿Quiénes fueron los que los crearon? Estuvieron atrás Roma. Ellos fueron quienes realmente crearon esto. Que judíos mueran y luchen en esta guerra y que también lo hagan islámicos, no significa que ellos hayan sido quienes crearon y causaron y continúan fomentando la guerra. Con respecto al tema de las razas, de esto he tratado mucho últimamente, Esta guerra que estamos viviendo ahora la causaron los jesuitas, Roma, Roma si se quiere. No los judíos, no los islámicos. Esta guerra es la causa Roma. Después, con el tema del racismo, los jesuitas y bueno, Roma fueron quienes crearon esta doctrina del racismo. Antes de que Darwin empezara a hablar sobre el tema del racismo de una forma media sutil, el concepto de raza, cuando se aplicaba, era, por ejemplo, nosotros somos la raza de los cristianos. En ese sentido se utilizaba. Luego se empezó a utilizar el término raza específicamente, por ejemplo, podemos notar cuando los jesuitas vinieron acá a Sudamérica y crearon el sistema de castas. Así fue una forma que se utilizó el racismo. Sea como sea, los que fomentan hoy en día tanto el racismo y el antirracismo y quienes son los que crean esta guerra entre multicultural y antimulticultural son los jesuitas. El máximo exponente de esto lo tenemos en Hitler y también hoy en día ellos ganan poder mediante el antirracismo. Utilizan todo lo que a ellos les da un poco más de poder. Por ejemplo, cuando los jesuitas vinieron acá a Sudamérica, ellos cazaron a los descendientes de los Loyola y los Borgia, la realeza jesuita, con la realeza inca, que era la realeza más importante o la monarquía más importante de Sudamérica. Entonces vemos como los jesuitas también son racistas y a la vez no son. Este concepto de razas, según los científicos, no es valedero. Hace poco se descubrió con respecto al genoma humano y se dio cuenta que la diferencia entre cualquier persona del mundo y cualquier otra persona del mundo, no importa su supuesta raza, es del 0,02%. Y de hecho, las personas que son de la misma raza tienen un mayor porcentaje de diferencias entre sí. Las personas no son diferentes entre sí. Aún así, el concepto raza se puede entender desde el punto de vista cultural. No digo que no sea así. Pero el concepto de raza desde el punto de vista biológico y científico no existe. Yo no sé muy bien de qué tema están hablando. Seguramente están hablando de los malditos judaizantes, pero quería recalcar eso. Podemos utilizar el término raza, pero la raza desde el punto de vista biológico en los humanos no existe. Paso palabra.
Gracias, gracias, hermano Maxi. Adelante, adelante, Carlos.
Los israelitas estaban en pelea con los palestinos desde el Antiguo Testamento, porque fueron los israelitas los que vinieron con Moisés a echar a todos los palestinos de ahí, o lo que posteriormente serían palestinos. Yo sé que los jesuitas tienen mucho poder, pero decir de que toda la historia y cualquier cosa que suceda en el mundo es porque los israelíes, los israelitas, los estos ay, pues los jesuitas tienen algo que ver, creo que es demasiado. Creo que el hermano Maxi de Israel, tengo la palabra israelita en la cabeza. Estos jesuitas hasta en la sopa, pero no creo que tengan tanto poder para eso. Creo que la cosa es mucho más complicada y la mafia judía tiene muchísimo más poder que los jesuitas, porque de hecho tienen poder desde mucho antes de que existieran los jesuitas. De todas formas, el término raza, en eso sí estamos de acuerdo, el término, o sea, raza como término biológico en el ser humano no existe, somos una sola raza, el Homo sapiens sapiens, pero se habla de razas para referirse a etnias más que todo. Aquí en Estados Unidos le preguntan a uno qué raza es, que latino, que blanco, que yo no sé qué, pero eso es más por etnia, por tradición cultural, más que por el color de la piel. Me tengo que ir a bañar ya, me tengo que ir a trabajar, cedo palabra.
Gracias, gracias, Carlos. Adelante, adelante, hermano más.
Bien, como tú bien dijiste antes, antes de hablar sobre si los jesuitas tienen o no el poder de pronunciarte tanto a favor o en contra, como tú bien has dicho y has escrito acá antes, deberías de estudiar su historia. Segundo, yo nunca he dicho, y lo he escrito y tampoco lo has rectificado acá, yo nunca he dicho que toda la historia deba comprenderse, toda la historia. debe comprenderse desde el punto de vista jesuita. Los jesuitas fueron creados en 1534, y antes de 1534, después de Cristo, hubo historia. ¿Ok? Yo nunca dije eso, no pongas palabras en mi boca. Después, te reto a que me presentes un judío, cualquiera, que sea más poderoso que un jesuita. Te reto. Te doy $1,000 si lo haces. Bien. Segundo, la Biblia dice que
seguro,
hoy en día...
Seguro. Me da $1,000.
Hoy en día... Espérame que no termine, por favor.
Espera un momentito. Carlos. A ver, un momento, Carlos, que está hablando el hermano Masi. Un momento. Sí, adelante, hermano Masi, puedes seguir.
Sí, $1,000. Sí, $1,000. Lo he dicho, ¿no? ¿No están grabando? Bueno. Segundo, no, perdón, por último, la Biblia dice que hoy en día domina Roma, estamos en el hierro, está bien mezclado con el barro, pero domina Roma, la fuerza está en Roma, en el hierro, y recordemos que el hierro que estaba que conformaba la estatua de la visión que Dios le dio a Nabucodonosor y que fue Dios hizo entender a Daniel, ese reino... El hierro es Roma, hoy gobierna Roma, lo dice la Biblia, ¿ok? Y hoy en día estos a los que tú dices que no entiendes por qué tienen tanto poder, son una extensión de Roma, ¿ok? Digamos, no digas siquiera que los jesuitas tienen el poder, di Roma si quieres, pero la Biblia dice que gobierna Roma, y hoy en día gobierna Roma, no los judíos. Si fuera de otra forma, estaríamos contradiciendo la Biblia. Paso palabra.
Así es, yo estoy de acuerdo con el hermano Masi. Lo que pasa es que hay muchos que son falsos judíos que están al servicio de Roma y trabajan para Roma, trabajan para el jesuitismo y para el papismo. Están al servicio de Roma. Se postran ante estos jesuitas, eso sin ninguna duda. Porque ellos tienen más poder. Como bien ha dicho el hermano Masi, ellos tienen mucho más poder que estos que dicen ser judíos.
Tú tienes... un estudio publicado en la página de internet acerca del Talmud. No sé si lo recuerdas, pero sí. En este libro todos los que no son judíos o los que no son israelitas son considerados como basura, son considerados como la clase más baja que puede haber. Y tú tienes un estudio acerca de eso, Tito, lo recuerdo.
Sí, hay una página, tú entras en mi página principal, en la página principal de la 21 tesis, y en la sección de documentos, buscas por ahí, y hay por ahí donde hay un documento donde se habla, cito pasajes del Talmud babilónico, y donde se habla del tremendo racismo de esta gente, ¿no? Como dice aquí Maxi en el chat, el Talmud es una creación babilónica y tiene influencias babilónicas. Entonces estos falsos judíos, cuidado, porque repito, tenemos que diferenciar entre los falsos judíos y los verdaderos judíos, como hemos estado diciendo en la reunión, en la charla. Estos falsos judíos pues tienen como libro de base no la Torah, no la ley de Moisés, sino lo que es el Talmud, es su principal libro, que es realmente una creación babilónica.
Pido palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano Masi.
Bien, y yo en ningún momento estoy diciendo, y creo que también he sido uno de los que más, o de alguna forma mejor, ha expuesto algunos secretos de los judíos. Yo nunca he dicho que los judíos no trabajen, o ciertos judíos, no todos, ciertos judíos no trabajen para Roma. Deben de hacerlo, lo vemos todo el tiempo. Los jesuitas siempre ponen a judíos visibles en las cabezas para que se los culpen a ellos. Es siempre muy sencillo. Siempre ponen a judíos enfrente, para que terminemos culpándolos a ellos. Yo no digo que los judíos, ciertos judíos, no trabajan para Roma. ¿Pero qué con eso? También trabajan argentinos y españoles y americanos, y por eso ellos son los culpables. No. Y otra cosa, acá el hermano Tito viene a hecho una diferencia entre cristianos y falsos, perdón, entre judíos y falsos judíos. Porque si tuviéramos que echarle la culpa a los cristianos verdaderos de lo que hacen los falsos cristianos, que es una táctica muy usada por Roma y por otros, ¿no? Nos culpan a nosotros los judíos por los crímenes que cometió el catolicismo, cuando el catolicismo no es cristianismo, cuando el pentecostalismo no es cristianismo, ¿okay? No puedes culpar a una persona o a un grupo de lo que no son culpables. Quiero dejar eso bien claro. Y otra cosa, los judíos, o las clases dominantes de los judíos, por ejemplo, los ortodoxos en el mundo, la Yabad Lubavitch y otros tantos, ha sido probado que la gran mayoría de sus dirigentes son cabalistas. Y lo he probado hace poco. De hecho, por ejemplo, el famoso código de la Biblia, se ha probado que es cabalismo, influenciado por cabalismo. Y también los jesuitas, como yo bien he probado en mi blog, en mis sitios, los jesuitas están detrás de estos. La gran mayoría de estos judíos son educados por los jesuitas. Así que, de nuevo, reto que me presenten a un judío más poderoso que un jesuita. Paso palabra.
Gracias, hermano Maxi, por el aporte. Bien, antes de marcharnos, porque yo es que ya me tengo que marchar, hermanos, pues voy a planchar la oreja, estoy un poco resfriado. Y si alguien quiere, para terminar, decir algo más. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar. Ya sabéis, el próximo viernes tendremos la siguiente reunión, si Dios quiere. De modo que le pedimos la ayuda a Dios y le damos las gracias por esta reunión, que creo que ha sido muy buena. Esta charla que hemos tenido, tanto el estudio que ha compartido pues el hermano Fran Toro como las aportaciones del resto de los hermanos, ha estado muy bien. De modo que le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta charla que hemos tenido, esta segunda charla de este año 2012. Te pedimos que en este año que hemos comenzado, pues nos des fuerzas y nos des más entendimiento y más sabiduría, que la necesitaremos más que nunca. Gracias por los hermanos que se han podido reunir. Te pedimos que nos sigas guiando a toda la verdad por medio del estudio, por medio del conocimiento, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones, por esa gracia, por esa verdad, esa misericordia que trajo tu Hijo Jesús y que nos lleva a la vida eterna. Por esa salvación tan grande que nos has dado y por ese privilegio de poder llevar este mensaje de vida eterna, este mensaje de salvación a otras muchas personas por medio de esta herramienta de internet, y no solamente el Evangelio, sino también la verdadera doctrina, la que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento, esa doctrina verdadera que nadie, absolutamente nadie, la puede rebatir. Por eso sabemos que el diablo está muy enfadado con nosotros, y quiere destruir ese foro que tenemos, enviando a sus emisarios, porque sabemos que le estamos haciendo mucho daño a Satanás. Gracias a la verdad que hemos conocido, que tú nos has revelado y que estamos exponiendo por medio de esta poderosa herramienta cibernética. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo viernes nos veremos, nos escucharemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Ya podéis bajar la charla bíblica, la reunión que tuvimos ayer. Ya está publicada en internet y mañana pues ya podréis también descargar esta. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta el viernes, si Dios quiere, que tengáis buena semana y paciencia y fe. Paciencia y fe para llegar a la meta que es la vida eterna.